crecido las ideas. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena. Que si tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer,
buenos días, buenas tardes o buenas noches. Este es el programa Seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire, transmitiendo como siempre por la Que Huelga Radio 102.9 de FM y también por internet por la quehuelga.net. Para este viernes 15 de marzo del año 2024 hemos preparado y grabado este programa para hablar sobre la marcha del 8M, particularmente en Ciudad de México. Y para ello la compañera Tania pues nos va a dar las impresiones que tuvo de esta marcha. También les vamos a comentar, a leer la noticia: analizan en León 2000 cartulinas del 8M para detectar abusos. Esto noticia salió en el periódico La Jornada. La compañera Eva nos va a hablar de Janis Joplin, la bruja cósmica. Y vamos a terminar con la interesante reflexión de Javier Hernández Alpizar. Si Hobbes viviera, dos leviatanes o uno con varias cabezas. Es la reflexión de Javier. Pues bien, les invitamos a escuchar este programa de radio. Bienvenidas y bienvenides. Y en este programa también tendremos música. Bienvenidos.
Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Depende de la hora que nos están sintonizando, como siempre agradeciendo a la que cuelga por permitirnos un viernes más estar con ustedes transmitiendo. Gracias a los que nos escuchan por 102.9 y también a los que nos escuchan por la que cuelga net. Hoy viernes 15 de marzo del año 2024. Pues recordando un poco lo vivido el 8 de marzo, les quiero como platicar un poco de mi experiencia, ¿no? De las expectativas y de la lucha que se estuvo observando en las calles. Sí comentarles desde la mañana que salí de su casa, vi a muchas mujeres, ¿no? Vestidas de morado en el transporte, en el Mexibus que abordo todos los días, pero también vi a un par, quizás tres hombres desde la mañana, también vestidos con playeras y con camisas moradas, ¿no? Color lila, lo que evidencia pues que nuestro sistema, y creo que en el mundo en general, observa, ¿no? Esta vulnerabilidad que sufrimos el género femenino ante la violencia, ¿no? Que emana de este mismo sistema que se estaba nombrando. Pues comentarles que, por ejemplo, hay muchas situaciones ahí que está un poco tomando, ¿no? El gobierno, los sistemas gubernamentales, supongo que no nada más en México, en Latinoamérica y en todo el mundo, ser un poco utilitistas, ¿no? Ante estos movimientos, porque incluso, por ejemplo, a nosotros en la noche un día antes nos estuvieron llegando infografías donde el CENTE Charro estaba liberando a maestros de la 9, maestros de la 10, trabajadores, asistentes de servicio de la 11 para no asistir las mujeres el día 8. Sin embargo, pues sí comentarlo, compañeras, no era un documento firmado en que inclusive Pedro Hernández, nuestro secretario general, el día anterior, justo en la noche, había tenido reunión con gente de la Autoridad Educativa Federal y él había cuestionado y le habían dado negativo ante esta posibilidad de ser liberados. Bueno, eso lo quiero como dejar en preámbulo porque pues sí, estos sindicatos charros y estas instituciones, ¿no? Se aprovechan un poco para ganar agremiados, pero sin tener una situación sólida donde podrían haber una transparencia en que no iba a haber alguna represalia. Y aparte que se había preguntado un día antes, ¿no? Sí comentarlo porque lo hice evidente con los padres de familia. En lo personal, mi escuela no paró. Y no paré, no porque no sea feminista y se los dije a los padres, sino porque ya habían levantado a los niños, ya se habían bañado. Me parecía un poquito una falta de respeto decirles a la mera hora, pues ya se pueden retirar porque no voy a asistir. Y porque había que aprovechar, ¿no? La coyuntura y el momento en que ellos ya habían llegado, ¿no? Hacerles ver a los niños, presenté una serie de videos como un poco más sencillos, ¿no? A su entender, lo que implica la lucha feminista y también un poco de historia. Creo que esos momentos donde debemos de aprovechar, ¿no? Las activistas, los activistas para decirlo, nuestra posición, ¿no? Política. Me dio gusto que algunos niños como que lo fueron relacionando con la Revolución Mexicana, con algunos movimientos que se han tenido, y creo que esa era la labor y el punto en ese momento. E inclusive cuando los papás fueron por los niños, que si bien se retiraron antes justo por esta situación que las compañeras de asistentes al servicio no habían acudido y pues no había quien les diera comedor, también, ¿no? Se hizo la invitación a las madres, ¿no? A los padres, a respetar a las mujeres y las mujeres empoderarnos. Y como les dije, ¿no? Me parece que no es una lucha de un día, es una lucha continua del día a día. Y si alguna me está sintonizando, pues un saludo, ¿no? De su maestra, de sus niños, porque pues sí, también los invité un poco a escuchar este programa de radio como una lucha continua que hacemos y que pues he tenido la fortuna de que compañeras, tanto Vero como Eva, que ya tenían este proyecto cimentado, me abrazaron y me permitieron participar y pues hacerles ver que si en algún momento lo requieren, es una forma de darle voz a quien no la tiene, como siempre he visto este objetivo yo de este programa de radio en particular. Pues bueno, en general, eso es lo que yo les puedo decir desde mi perspectiva y cómo lo vi. Sin embargo, en el transcurso del día antes de la marcha, como les dije, pues pudimos salir un poquito antes. Supe de movilizaciones que estaban en Ecatepec. Ya se pudo escuchar, ¿no?, la lucha de aquí de las compañeras que se están organizando desde la parte del Estado de México, Chimalhuacán, Nesa, hasta llegar a muchas al Zócalo, que ese era el punto, ¿no? Movilizarse a las zonas conurbadas para poder profundizar la lucha y el grito de auxilio de nos queremos libres, nos queremos vivas, ¿no? En el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Quisiera compartirles un poquito de la experiencia que viví en la marcha. Me parece que es una de las más nutridas en los últimos años que he vivido en esta lucha feminista. La bandera morada lila se veía emergiendo, ¿no?, desde Reforma, el Zócalo, Catedral, todo se vio nublado de color violeta, ¿no? Hubo momentos como que me fueron muy significativos. Muchas veces se dice que en la marcha feminista pues no pueden involucrarse a los hombres. Sin embargo, ahora yo veía a muchos padres de familia que iban con sus familias, con su esposa, quizás con sus hijos, sus hijas, ¿no? Iban también empoderando a estas pequeñitas, ¿no? En este proceso, ¿no?, de saberlas vulnerables, porque las saben vulnerables, por eso están ahí. Pero también algo que me pegó mucho, ¿no?, me dio mucho sentimiento, fue ver un padre de familia, ¿no?, que iba con una manta, con su familia, ¿no?, exigiendo justicia, ¿no?, para su hija. Y cómo ver cómo muchas madres, cómo muchas mujeres se le acercaban, le daban este abrazo, este apapacho, ¿no?, que hablan en agua, ¿no?, de en agua te da el abrazo. Fue como muy un momento muy emotivo, ¿no?, porque él lloraba con ellas y ellas abrazaban ese dolor. Me parece que es algo que hay que comentarlo, porque sí lo viví y fue... Oh, se enchinó la piel, ¿no? Hubo muchos momentos donde daban estas ganas, ¿no?, de gritar, ¿no?, de que se sientan apoyados y apoyadas.
¡Vamos a salir!
Hubo muchas consignas que me llamaron muchísimo la atención, pero hubo carteles, somos bien creativas, ¿no? Y se los quiero como retratar, ¿no? De esta manera verbal, pero pues lo como lo vi, ¿no? Y inclusive esta parte emocional donde me sentí identificada. Por ejemplo, había uno en color verde que decía: soy la tía de las niñas que jamás vas a tocar. Tengo yo una sobrina, saludos a Sara. Ella está en el estado de Morelos, estudia ingeniería y sí decirlo, ¿no? Que para mí es, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Inclusive ahora en ataques que he tenido en redes sociales, porque las he tenido, de compañeros de izquierda, ¿no? Esta parte del machismo de izquierda, que lo tengo que decir así, lo digo con toda la seguridad que me da, ¿no? Y que les tuve que contestar, o sea, si desaparecen a mi sobrina o a otra mujer, lo quemo y lo destruyo todo, ¿no? Sin duda. Eso es en lo personal. También había otro cartel, por ejemplo, que me llamó mucho la atención y me sentí muy identificado, obviamente, ¿no? Porque aparte yo sí iba con mi bata de maestra, ¿no? Soy la maestra de las niñas que jamás vas a tocar, ¿no? Esta parte de lo que les decía, ¿no? Punto crucial de cómo empoderar, ¿no? A estos pequeñitos, estas pequeñitas que los papás, las mamás tienen la confianza de dejárnoslos, bueno, en mi caso, 8 horas, ¿no? Que los secretos de las familias dejen de encubrirse a los violadores, ¿no? Este venía en un cartel blanco con manos pintadas a color rojo, y justo sabemos que la gran mayoría, me parece que decían 70%, en algún momento que lo escuché, de las violaciones a menores son justo perpetuadas por los familiares, ¿no? Entonces ahí es donde también esta parte que leía yo en redes sociales, ¿no? Donde decía pues que a las niñas, a los niños no se les obligue a saludar, a abrazar, ¿no? Porque ellos son muy recíprocos al sentir la positividad o la negación ante otro ser humano, y que siempre se les tiene que creer, ¿no? En lo personal, en la familia lo he vivido, ¿no? Porque lo vivimos de manera muy cruda, ¿no? Con mis primas y con mi hermana. Y si me están oyendo mis familiares, o sea, es en serio, ¿no? Fue muy, muy duro tener que saber de estas situaciones. Lo que no tuve para mí, que sea para mis alumnas, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Y estaba súper bonito porque aparte es que en color lila y con ramas pintadas, ¿no? Ahí las compañeras también, ahí luchando. Este se lo enseñé a mi mamá. Mamá, si salgo a luchar el día de hoy, es para que no tengas que buscarme entre las estrellas, ¿no? Me parece que es esa situación también que tenemos que evidenciar, ¿no? El por qué explicarle a las familias por qué salimos a luchar. ¿Por qué te espantas por las que luchan y no por las que matan, ¿no? Este era en una imagen a manera de flama, ¿no? En donde, pues sí, como dicen, no somos males y podemos ser peores, porque cuántas hermanas, amigas, hijas, alumnas hemos visto partir y hemos visto ser violentadas. A lo largo de estos 13 años fue lo que les dije también a los papás, ¿no? He visto y he escuchado muchos momentos de violencia, ¿no? Que te comparten las niñas, pero también que te comparten las mamás. Relacionado también al de las mamás. Mamá, estoy aquí para que no seas tú quien me tenga que buscar mañana. No quiero ser una cifra, ¿no? No somos histéricas, somos históricas, porque esta es una lucha, como les dije, del día a día y de muchos años, ¿no? Y desde el proceso histórico, ¿no? De aquella matanza que hicieron, ¿no? Genocidio en aquella fábrica, pues esto es un proceso de evidenciar y evidenciar y evidenciar en este sistema donde evidentemente somos vulnerables. Pues bueno, esto es en general lo que les quería como compartir de lo vivido, lo escuchado, lo gritado, lo acompañado. No siempre soy como muy emocional, pero créanme que sí, si bien no lloré, sí iba yo en el camino y en el transcurso con la garganta entrecortada, escuchando música feminista también, ¿no? Y sintiendo esta necesidad de gritar basta. Y pues bueno, ojalá haya salido todo bien para todas las que participaron, las que estuvieron en la marcha. Hubo diferentes pronunciamientos, también hubo por ahí conversatorios. Por ejemplo, en la sección 9, el día sábado se tuvo un conversatorio en Santo Domingo, donde tuvimos una fiesta pedagógica. Pero bueno, así como este, sé que hubo muchos más conversatorios y en donde tenemos que buscar las mujeres empoderarnos, empoderar a las otras y ser este núcleo, ¿no?, de seguridad donde podamos compartir nuestras vivencias y cómo ir rescatándonos, ¿no?, y cómo ir luchando porque este mundo sea mejor. Y se los digo así como para familiarmente para mi sobrina, que este mundo sea mejor para mis alumnas, ¿no? Cada año pasan niñas y niñas por mis manos, por 13 años, y en serio que espero que sean niñas empoderadas, que sean libres, ¿no?, que busquen justicia, que sean dueñas de su cuerpo, y porque pues las queremos libres y locas, ¿no? No las queremos sumisas, como dice esta y muchas de las consignas. Y pues bueno, muy buenas noches, y como siempre, el mayor discurso es la acción misma.
Se portaba mal, muy mal, había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama y mañana perdóname que te quiero.
Se portaba mal, muy mal, tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo.
Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo.
Hoy solo me queda el lamento.
Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento.
Y se apagó como se apaga una vela encendida.
Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida.
Y así murió como se mueren miles cada día.
Entre este silencio la culpa es del hombre. pero también mía.
Se portaba mal, muy mal, eso le decía la vieja del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle, y si algo duele lo va guardando.
Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida, se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día.
Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Ay, quiero que tú regreses, pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso.
Quiero que tú regreses, pa' sacudir todo este llanto, para decir perdóname por no hacer caso.
Y así murió como se mueren miles cada día.
Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Continuando con el 8 de marzo, esta fecha tan importante que acaba de pasar, y también en relación a las cartulinas, que se ha vuelto el medio para expresar el dolor que muchas mujeres traemos en el corazón, cosas que queremos que ya no existan, esa violencia hacia las mujeres. Bueno, pues les quiero compartir una noticia que me llamó la atención. Esto apareció en el periódico La Jornada del 11 de marzo. Y esto, bueno, esta noticia es en referencia a León, en el estado de Guanajuato, aquí en México. Y dicen lo siguiente: analizan en León 2.000 cartulinas del 8M para detectar abusos. Esta noticia es de Carlos García, corresponsal, León, Guanajuato. El gobierno de León analiza las cerca de 2.000 cartulinas que rescataron con las denuncias realizadas por las mujeres que participaron en la marcha del 8 de marzo para detectar casos donde estén involucrados servidores públicos, informó el secretario del ayuntamiento, Jorge Jiménez Lona. Se van a analizar una por una. Están resguardadas. Es una instrucción que tiene el Instituto de la Mujer porque hay demandas muy sentidas y señalamientos muy puntuales de donde se puede desprender información, comentó. Detalló que analizarán si hay casos de violencia o abusos en los que estén implicados funcionarios. La alcaldesa Alejandra Gutiérrez nos instruyó a revisar el tema y a clasificar la información, dijo. Agregó que el tendedero que fue instalado en el jardín principal se mantuvo del viernes hasta este lunes. Apenas lo vamos a quitar porque pasa gente y lo arranca o el viento también los está desprendiendo. También se va a analizar esta información, manifestó Jiménez Lona. En el tendedero se colocaron fotos de hombres que son acusados de deudores alimentarios, abusadores sexuales, violentadores, acosadores e imágenes de mujeres desaparecidas. En la marcha del Día Internacional de la Mujer participaron cerca de 10.000 mujeres. No hubo personas detenidas ni lesionadas, comentó. El 99% lo hizo de una manera pacífica, de una manera adecuada, exigiendo sus derechos, un alto a la violencia. Hubo un pequeño grupo, entre 10 y 15 personas, que actúan de otra manera, declaró el secretario del ayuntamiento. En la marcha fueron dañados 4 paraderos del sistema integrado de transporte. destrozados más de 50 vidrios de esta infraestructura. Fue quemada la puerta de la presidencia municipal y fue dañada la fuente de los leones, enumeró. Vamos a tener que contratar a alguien para el tema de la fuente de los leones. A uno de los leones les dañaron los colmillos. No cualquiera la puede intervenir, porque es una obra del escultor Ricardo Motilla Moreno, explicó. La fuente fue creada en 1976 para conmemorar los 400 años de la fundación del municipio de León. Tiene cuatro leones y cada uno representa un siglo. El gobierno de León no emprenderá ninguna acción legal, aunque hubiéramos querido que no hubiera daños. Es un tema que nos supera como administración, señaló. En todo el país hubo situaciones muy complicadas. En Celaya fueron agredidas reporteras y un hombre fue golpeado y enviado al hospital. Pachuca, Zacatecas, Monterrey, en Irapuato hubo situaciones complicadas, concluyó. Y bueno, hasta aquí esta noticia que se titulan Analizan el León 2000 cartulinas del 8M para detectar abusos. Pues esto aquí en México, en el estado de Guanajuato. Y por cierto, en Zacatecas que hubo esta lamentable represión el día de ayer, pues en esta semana hubo una marcha pues para exigir la renuncia y las sanciones correspondientes a los servidores públicos y también a los policías, a los mandos y demás que pues violentaron precisamente la marcha del 8M ahí en Zacatecas. Pues bien, continuamos con el programa de radio.
Buenas noches, ¿cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hacer lo posible por levantarlo. Siempre levantarlo. Hay que levantar nuestro ánimo para seguir adelante con nuestro trabajo o nuestros estudios, lo que tengamos que hacer, o las responsabilidades que tenemos que cumplir. Para este 15 de marzo de 2024, una emisión más de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Quiero hablar de una mujer que fue un ícono en el rock, en el siglo pasado, y que muchos seguramente la conocen o la han escuchado. Algunos seguramente les ha gustado, ¿verdad? Y estamos hablando de la famosa Janis Joplin. ¿Cómo le decían a ella? La bruja cósmica, creo, ¿no? Y bueno, Janis Lynn Joplin. Ella nació en Port Arthur, Texas, el 19 de enero de 1943, Los Ángeles, California, muere 4 de octubre de 1970. Ella fue una cantante estadounidense de rock y blues que se convirtió en un ícono hippie y de la contracultura en la década de los 60. Ella le decían Pearl. Y bueno, pues ella muere de una sobredosis de opioides. Está enterrada en el Océano Pacífico y entierro en el mar. Bueno, no vamos a hablar de sus padres, ya nada más el nombre. Ella fue educada en la Universidad de Texas en Austin. en Lamar University, en Memora High School, en Kenmore West Senior High School, en Thomas Jefferson High School. Pues ella trabajó como cantante, cantautora, compositora, música, guitarrista y artista discográfica. Otra de las áreas, bueno, pues fue la composición. Estuvo activa desde 1962 hasta 1970 y estuvo en el movimiento de la contracultura en la década de los 60 y el movimiento hippie. Sus géneros fueron rock psicodélico, blues, soul, el rock ácido, hard rock, música folclórica y country. Ella tocaba guitarra acústica y bueno, también cantaba, obviamente. Su tipo de voz era mezzosoprano. Y bueno, tuvo algunas distinciones que se las voy a comentar, como esta de estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, otra que es Salón de la Fama del Rock en 1995, y ella ganó un premio Grammy a la carrera artística en 2005. Considerada por la crítica especializada una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos y la primera mujer estrella del rock and roll. Sus discos se encuentran entre los más vendidos de la industria musical. Falleció a la edad de 27 años, solo un par de semanas después que otro gran músico y amigo estadounidense de Jimi Hendrix, otro gran rockero. Muy grande este hombre, quien también falleció a los 27 años. O sea que los dos fallecieron a los 27 años, tanto la Janis Joplin como el Jimi Hendrix. Y hablando de Janis, encontramos una pequeña historia, ¿verdad?, que ahora sí que nos regala el José Agustín en su libro El Hotel de los Corazones Solitarios. Y esta que habla de Janis Joplin, se las vamos a leer. Janis Joplin se desarrolló con celeridad una vez que encontró el medio que le correspondía. San Francisco, 1966. Entre los hippies más acelerados, su espíritu rebelde que requería llegar al límite de las cosas, acabó de modelar una voz portentosa y la hizo experta en todos los matices del blues. Era, antes que nada, una cantante de blues, la mejor cantante blanca de blues que ha existido. El blues la llevó al superestrellato cuando en 1967 cantó Ball and Shine de Big Man Thornton en el Festival de Monterrey. Los incipientes hippies de entonces la canonizaron al instante, pues reconocieron una calidad que se da muy pocas veces y comprendieron que ella era un arquetipo viviente que encarnaba la profunda necesidad que muchos sentían de incendiarse. En sus grandes momentos, que eran frecuentes, Janis textualmente no cabía en sí misma. Su alma en verdad era infinitamente superior a su cuerpo pequeño y de apariencia frágil. Esa fragilidad, por otra parte, era real, pues Janis podía asimilar grandes cantidades de dolor que después transmitía en las canciones. En ella siempre se dio la mezcla de un gran poder y de extrema delicadeza. Una vez con el gran éxito, Janis se desprendió con justa razón del grupo Big Brother and the Holding Company, que era bastante regular pero componía buenas rolas como Call on Me, Combination of the Two o Easy Rider, y al cual Janis aportó blues más lodosos como Down on Me o sus propias composiciones como I Need a Man to Love, Turtle Blues, en los discos de Big Brother and the Holding Company de 1967 y de Cheap Thrills en 1968, este último uno de los grandes clásicos del rock con Todo y Piece of My Heart. En gran medida, aunque lo vivió, Janis no profundizó mucho en el romanticismo del amor y la paz. Su alma, negrísima y blusera, la llevaba más al reventón del alcohol, la heroína, las pastas o al lesbianismo. Ella no veía hacia adentro, ni religiosa ni mucho menos intelectualmente. Era una mujer instintiva con todos los sentidos abiertos y la pasión vital por delante. Por tanto, la música que hizo después de Big Brother con sus propias bandas ni remotamente manifestó una militancia psicodélica, sino puro y genial blues. Rhythm and blues y soul and rock. I got them, I hold cosmic blues again, mama. De 1969 y Pearl, 1970. Son en gran medida discos redondos, parejos, con material excelente y canciones legendarias como Cosmic Blues o Me and Bobby McGee. Al librarse de la planicie de Big Brother, Janis pudo expresarse a sí misma a través de un rock negrísimo y personal. En Janis coexistía un verdadero poder que en momentos la hacía parecer una sacerdotisa o una bruja sagrada, con la ternura y la gentileza de una mujer profundamente sensible. Su obra musical siempre respondió a los requerimientos básicos de su necesidad de expresión, incluso en los momentos del más gran éxito comercial. A fin de cuentas, Janis ejercitó, para bien o para mal, la libertad en su obra y en su vida. En lo primero, llegó a una cumbre artística y en lo segundo, así es esto, del karma sucumbió. La música de Janis Joplin es impecable, no representa un salto cualitativo del espíritu y la razón, sino la manifestación radiante del alma y del poder de las agencias psíquicas que van más allá de la conciencia. Su eficacia fue visible en todo el mundo, pero en México fue especialmente notoria, pues Janis, como Creedence y Led Zeppelin, era también profundamente mexicana. En ella admiramos entonces la perfección artística, la fusión de lo negro y lo blanco, y de yin y yang, así como la expresión exacta del espíritu de sus tiempos, pero también, o más bien, de los que vendrían y que ya nos han alcanzado. Celebramos también la maravillosa y profundísima rebeldía instintiva y la visceralidad, ¿por qué no?, al igual que el poder del instinto y la capacidad de ejercer la libertad hasta sus últimas consecuencias, aunque éstas impliquen, como en todo buen rock and rollero, ser libre para cantar desafinada mi canción. Y aquí les presentamos una canción de Janis Joplin, Piece of My Hair.
Heal me when Si Hobbes viviera, ¿dos leviatanes o uno con varias cabezas? A Jan Quicotan Gómez, in memoriam, a los padres y madres de los 43 normalistas y a quienes les siguen apoyando. Según el jurista y filósofo político alemán Carl Schmitt, el derecho contemporáneo surgió de la secularización del derecho canónico de la Iglesia Católica medieval. Incluso el Estado moderno y actual se construyó, opina este teórico, sobre el modelo institucional del poder terrenal de la Iglesia Católica. Las hipótesis de Schmitt son verosímiles, porque a la caída del Imperio Romano, la Iglesia se erigió en autoridad y llegó a ser la fuente de legitimidad. Recuérdese el derecho divino de los reyes, para quien quisiera ser reconocido monarca o emperador, muchos de ellos apelando al nombre y el prestigio de Roma. La Iglesia Católica no desapareció con el prestigio de la ciencia, la filosofía y la cultura moderna. Se adaptó y continúa siendo una institución con peso político en el mundo contemporáneo. El peso de esa legitimación simbólica lo evidencian las fotos de las candidatas mexicanas con el actual Papa Francisco, que hacen recordar la afirmación de García Márquez de que la diferencia entre liberales y conservadores, nomenclatura decimonónica, es que unos van a misa de 5 y otros a misa de 6. Ahora, la Conferencia del Episcopado Mexicano, especialmente por impulso de la Orden Jesuita, que ha sido víctima directa de la violencia organizada, ha impulsado un proceso de diálogos por la paz que cristalizó en el documento Compromiso por la Paz. Las tres personas que aspiran a la presidencia han firmado el compromiso, aunque la candidata oficialista no comparte el diagnóstico que está a la base. Porque la violencia que azota al país no tiene matices en los tres más recientes sexenios. Está fuera de control y ha roto o al menos diezmado gravemente el tejido social. Hechos innegables para quien no se niega a ver, pero el oficialismo por definición se niega a ver, reconocer y a afrontar. Según información publicada por Proceso, el objetivo que el CEM persigue con este documento, el cual ha invitado a asumir a las personas candidatas a la presidencia al firmarlo, es construir una ruta para abordar de manera efectiva la acción colectiva que pueda encarar la crisis de violencia y descomposición social que aqueja a nuestra nación, con una visión de Estado y en un horizonte de largo plazo, convocando a todos, sin excepción, a sumar las experiencias y conocimientos de quienes habitan los territorios de nuestro país, con objeto de volver a hacer de México un país habitable. Proceso 22 de marzo de 2024. Frases como "la crisis de violencia y descomposición social que aqueja a nuestra nación" resultan inaceptables para un gobierno y una candidata oficialista que se refugian en la posverdad, según las cuales en este sexenio todo mejoró y los mexicanos están felices o al menos tienen una percepción de mejora. Proponerse como objeto volver a hacer de México un país habitable significa reconocer que nuestro país se ha vuelto un país inhóspito, inhabitable, sumamente agresivo y nocivo para sus residentes por la violencia principalmente. Otros hechos que confirman esa inhospitalidad por la violencia son la gran cantidad de mexicanos que se han visto obligados a emigrar o refugiarse en los Estados Unidos, los que piden asilo en Canadá y las comunidades, familias y personas que han tenido que desplazarse de manera forzada dentro del propio territorio mexicano. Otro padecimiento no menos grave es el de los muchos mexicanos que, en el lugar donde viven, padecen todo tipo de delitos, crímenes, extorsiones, violencias, asesinatos, desapariciones y un clima insufrible. Cuando se dice que alguien fue víctima de la violencia organizada porque estaba en el lugar y el momento inadecuado, quizá lo que quiere decirse es que estar en México en 2024 es estar en el lugar y momento inadecuados. Pero nadie puede elegir el lugar ni el momento de la historia en que nace y vive. Quienes se han ido de México han tratado de corregir parte de esa inadecuación. Ya que no pueden cambiar de época, cambian de país de residencia y trabajo. Lo mismo está pasando con personas de la India, de África y de países de toda América Latina y el Caribe que tratan desesperadamente de huir de sus lugares de origen y entrar en territorio estadounidense, arriesgándose a pasar por el violento y peligroso territorio mexicano. El solo hecho de que un documento como el Compromiso por la Paz no sea el resultado de un proceso de diálogo entre los candidatos, partidos e integrantes del gobierno mexicano es toda una evidencia. Estado, gobierno, clase político, empresarial, militar y partidos son inoperantes. ¿De dónde vino una iniciativa con una visión de Estado en un horizonte de largo plazo, convocando a todos sin excepción para reconstruir el tejido social dañado y hacer posible la paz, vino de la Iglesia. En buena medida, Carl Schmitt tiene razón. Las teorías políticas que justifican la existencia del Estado y su pretensión del monopolio de la violencia legítima son teologías políticas. En lugar de Dios, han colocado a un Dios mortal, como llamó Thomas Hobbes al Estado Leviatán. El argumento es que, sin someterse a ese poder político del Estado, violento pero legal y legítimo, los seres humanos vivirían en un mundo en el cual la vida es corta y brutal, por el miedo a la violencia y a la muerte. Los mexicanos estamos padeciendo una situación que es la peor de las posibles, porque hemos roto la dicotomía hobbesiana. Padecemos un Estado Leviatán autoritario, militarizado, antidemocrático, paternalista y opresivo, y simultáneamente padecemos el Estado de la naturaleza, del miedo, la guerra y la muerte violenta como riesgo cotidiano. El monopolio de la violencia legítima no nos libra del libre mercado de la violencia organizada. Y los habitantes mexicanos somos vulnerables a ambas violencias y hasta a sus fuegos cruzados. Si Thomas Hobbes viera, se sorprendería de ver que en México hoy coexisten el estado de naturaleza, donde la vida es breve, violenta y brutal, con un pseudoestado civil, pero militarizado, y que los mexicanos son víctimas de ambos, y temen y algunos incluso veneran y pagan derecho de piso a ambos. Tal vez Hobbes tendría que escribir un tratado sobre dos leviatanes mellizos, o un solo leviatán con dos cabezas, o más, la hidra. Como en tiempos del derrumbe del Imperio de Roma, la Iglesia contiene, en lo que puede, la violencia de los bárbaros. Ante la impotencia e inoperancia de un Estado decadente que no tiene más recursos que la negación, mejor dicho, el negacionismo y la propaganda en tiempos de posverdad y posdemocracia. Haciendo apología de la Iglesia, San Agustín decía que ella no solo no fue causa de la decadencia y derrumbe de Roma, sino que solo su autoridad moral había salvado a algunos romanos de la violencia bárbara. Quizás algún día los historiadores tengan que narrar cómo un presidente que se disfrazaba con una botarga de Benito Juárez necesitaba que la Iglesia Católica realmente existente le sacara las castañas del fuego, o peor aún, evitaba que la lumbre le llegara a los aparejos. Pobre sociedad mexicana que nació y vive en el lugar y momento equivocados.
Pues bien, ya estamos a unos minutos de terminar este programa de radio. En la música hemos escuchado al inicio de este programa la canción Mujer con Amparo Ochoa. También hemos escuchado la canción Vivir sin miedo de Vivir Quintana en versión con violín con Sara Ember. Y mientras escuchábamos esta hermosa versión con violín de fondo, también se escuchaban las consignas que la compañera Tania grabó en la marcha del 8 de marzo aquí en la Ciudad de México. También hemos escuchado la canción Se Portaba Mal con Cani García y Mom Laferte. Y también hemos escuchado a la bruja cósmica Janis Joplin y la canción Piece of My Heart. Y bueno, pues vamos a terminar con esta bella canción de Vivir Quintana que se llama Sorora. Muchas gracias a mis compañeras Tania, Eva, al compañero Javier, a todos los que hacen posible esta emisión, este programa de radio. Muchas gracias, compañeras y compañeros de la Qué Huelga Radio, por hacer posible esta transmisión. Y muchas gracias a ti y a usted. Hasta la próxima.
Yo te quiero eterna, fabulosa y plena. sabia y hechicera, cósmica y sirena. Yo te quiero viva, cierta y decidida, con la piel despierta, amando a quien. Yo te quiero tuya, imaginante y luna, siendo quien tú quieras, como tu bandera, con tus manos libres, con tu cuerpo tuyo, con tu voz sonora, con tus piezas juntas, con tu mano en calma, con tu luz.
No hay nada que celebrar, solamente que estamos, y no es fiesta tampoco.
Me motiva que estamos cada vez más mujeres conscientes de nuestros derechos y estamos aquí todas para seguirlos peleando.